Muy buenos días con todos. Acompáñame en esta oración, Señor. Gracias por ser ese Dios bueno, ese Dios incomparable, porque, Señor, aunque te hemos cantado, Señor, y tú ves nuestro corazón, y te hemos dicho, nunca me separaré. Señor, la verdad es que sí nos separamos de ti. Sí nos separamos, Señor, cuando no estamos haciendo tu voluntad. Nos separamos de ti, Señor, cuando tenemos problemas o no nos sentimos, Señor, amados, respetados. Pero como hemos cantado, ese Dios bueno ha hecho un pacto con nosotros y no nos dejará nunca. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque a pesar que tú sabes, Señor, que te vamos a fallar, que vamos, Señor, en algún momento a dejar de amarte, tú no nos dejarás de amar. Por eso eres bueno, bueno, santo. Gran Dios, te amamos y amén, amén. Hermanos, qué gozo estar esta mañana cantando al Señor, viéndonos después de algunos días, pero sobre todo para poder escuchar juntos la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor esta mañana? Oh, yo la necesito, hermano, la necesito como el agua, como el aire. Y algo que vamos a ver hoy día en esta serie que se llama Cultivando un Corazón Agradecido a Dios. Yo te dije en el primer tema que hay una frase que vamos a repetir, quizás la frase que más vamos a decir cuando estemos con el Señor. ¿Te acuerdas cuál es? Gracias, Señor, ¿no? Gracias, Señor. Y esta serie nos prepara para que no tenemos que todavía estar delante del Señor. Ya por fe estamos en su presencia y queremos aprender a cultivar un corazón agradecido. El día de hoy vamos a aprender a vivir en contentamiento. ¿Cuántos de ustedes han escuchado Filipenses 4:13? La cita es bien conocida. Filipenses 4:13. Algunos dicen amén, la conocen. Otros dicen, ay, pastor, una ayudadita. No, una ayudadita. Todo lo puedo. Ah, ¿te acuerdas? ¿Cuántos de ustedes conocen eso? A ver, levanten su mano así. Pasé la prueba, pastor. Ok. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo no es una motivación para que tú emprendas cualquier negocio. No es una motivación para que tú entonces vayas a conquistar tu sueño. No. Ese versículo hoy día lo vamos a ver. Está dentro de un contexto de contentamiento. Las personas más felices de la tierra, ¿quiénes son? ¿Quiénes son las personas más felices de la tierra? Los millonarios. No. ¿Quiénes son las personas más felices de la tierra? Los futbolistas. No, tampoco. ¿No? ¿Quiénes son las personas más felices de la tierra? Los hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Será así? Los hijos dicen, pastor, ¿puedo hablar? Porque mi papá, y los papás tragamos saliva, mi esposo que viene a la iglesia, yo no le veo ese gozo. ¿Qué está pasando, iglesia? Sabemos que debe ser así, pero hoy vamos a ver que el contentamiento fue un regalo de Dios para nosotros, un don de Dios. Pero no es, como veíamos el día jueves en la reunión de oración, que siempre te voy a estar extendiendo una invitación, ¿no? Decía que para ser agradecido al Señor necesitamos dos cosas, una buena memoria y un corazón agradecido. Y nos olvidamos, nos enfocamos más en las cosas, nos enfocamos más en los problemas. Nos enfocamos más en los errores que cometemos y no nos enfocamos en aquel que ha dicho nunca, nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Tú sabes por qué somos las personas más felices de la tierra? Porque nosotros tenemos una relación que el mundo no conoce. La relación con Dios no es la relación cualquiera. ¿Sabes cómo se define la relación con Dios? Es un pacto. Es un pacto. La relación que tenemos con Dios, con Jesucristo, es un pacto. Pastor, ¿qué es un pacto? Un pacto es un compromiso unilateral que hace Dios con sus hijos, que no lo rompe nada en este mundo, ni tú mismo. ¿Tenemos una relación así en nuestras familias? ¿Tenemos una relación así con nuestras esposas, con nuestros hijos? ¿Tenemos una relación así en este mundo? No. Solo la tenemos con Cristo. Amén. Por eso somos las personas más felices. Y estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a tener esta relación cada día. Hoy vamos a ver, el tema se llama Aprendiendo a vivir en contentamiento. No sé cómo has venido, pero sé lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. Hoy quiere que salgas lleno de su gozo. ¿Cuántos quieren salir lleno del gozo del Señor? Qué bueno, hermano. Qué bueno que has venido para recibir, no solo para decir. Quiero que, a ver, quiero, hoy día quiero que pensemos un poco. ¿Qué similitud hay en estos dos pasajes? Habacuc 3, 17 y 18. Dice, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. El otro pasaje dice, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, iglesia, esta es una iglesia diferente, ¿ya? Dile a la persona de al lado, ¿ves alguna similitud? A ver, dile, sé tú el predicador. Ahora, dile, ¿dónde está la similitud? ¿O no hay ninguna similitud? A ver, si no lo conoces, mejor, dile, me llamo Juan y yo veo esta similitud. Ahora la otra persona le corrige. No, a ver, ¿está bien lo que te ha dicho el hermano o lo disciplinamos con amor? A ver, eso se llama interacción, hermano. Interactúa, interactúa. ¿Ves alguna similitud? Mis hermanos, ambos pasajes, ambos siervos de Dios, vivían en contentamiento. El primer pasaje, el profeta Habacuc, él profetizó entre el 625 y 606 antes de Cristo. Mira, 600 años antes que nuestro Señor viniera a este mundo. Él fue contemporáneo de Jeremías, Ezequiel, Daniel y Sofonías. Y él empieza su libro haciendo dos preguntas, en realidad él cuestionando a Dios. Porque él veía que la ciudad de Jerusalén donde él vivía iba a ser tomada por los babilonios e iba a ser destruida. Y él empieza cuestionando, ¿dónde estás, Dios? Tú que dijiste que nos ibas a cuidar, tú que dijiste que ibas a protegernos, ¿dónde estás? Mira, nuestros enemigos nos van a destruir. Pero en el tercer capítulo, porque este libro solo tiene capítulos, él ya no le pregunta nada a Dios. Porque él ha aprendido a vivir en contentamiento. Él ha aprendido que el carácter confiable de Dios es lo que él determina cómo vivir en las circunstancias de la vida. El otro pasaje, el apóstol Pablo, cuando él escribió esta epístola a los filipenses, lo escribió en el año 60, 62, después de Cristo, él estaba con arresto domiciliario en Roma, es decir, que no tenía libertad. Sin embargo, él escribió a una iglesia que él amaba mucho, la iglesia de Filipos. Y toda la carta de Filipenses, que no vamos a ver ahora toda, obviamente, solo unas partes, tiene un mensaje muy fuerte y muy claro. Gózate. Gózate en Cristo. Como cristiano, dice Pablo en esta carta, Debes experimentar el gozo aún en los peores momentos de tu vida. Ambos vivían en contentamiento, mis hermanos. Y quiero que sepas qué es el contentamiento, porque tenemos que definirlo para tener claridad en este tema de hoy. El contentamiento es una obra del Espíritu Santo en el interior del creyente, que confía en la soberanía y la bondad de Dios y se sujeta a él con humildad, independientemente de las circunstancias externas. Esta obra produce un fruto de gozo, paz y ¿qué más? Acción de gracias en la vida del creyente. Mira, no quiero correr porque esta definición que yo le he resumido de varios escritores, ¿no? Es muy, muy importante para el tema que vamos a ver hoy. Si tú quieres hoy aprender a vivir en contentamiento. Mira, en primer lugar, no es natural. El vivir en contentamiento en los peores momentos es una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo en el interior del creyente. Por lo tanto, si tú todavía no tienes a Cristo, no tienes el Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo, no vives en contentamiento. ¿Sabes en qué vives? En descontentamiento. Nunca, nunca te satisface nada. Puedes tener el mejor trabajo del mundo, pero tú crees que mereces más. Puedes tener la esposa, el esposo, la familia, pero tú te quejas. Puedes tener amigos, puedes tener, ¿me entiendes? Salud, pero siempre te falta algo. ¿Y sabes qué te falta? Te falta Cristo. Es una obra del Espíritu Santo. Pero, mira, hay requisitos. Es la obra en el interior del creyente, del Espíritu Santo en el interior del creyente. Pero ¿qué tiene que hacer este creyente? Confiar en la soberanía y la bondad de Dios. Eso es difícil. Ahora vamos a ver cómo se aprende, ¿ya? Pero ahí no queda. Y también dice, y se sujeta a él con humildad. Se sujeta, acepta. Lo que vimos la semana pasada, que todas las cosas ayudan para el bien de los que se quejan. No, de los que reclaman a las cosas, no, de los que aman a Dios. Porque todos los temas están conectados, mis hermanos, independientemente de las circunstancias externas. Esta obra, ¿cómo se evidencia? ¿Cómo sabe mi familia que yo soy un cristiano que está aprendiendo a vivir en contentamiento? Porque esto se aprende, ¿ya? Dice que hay un fruto ¿de qué? De gozo, de paz y de acción de gracias en la vida del creyente. Yo voy a hacer dos preguntas y la vamos a contestar de manera personal al final del tema. ¿Consideras que estás viviendo en contentamiento o en descontentamiento? Piensa. Es una pregunta que vamos a responder de manera personal. Pero hay otra. Los que te rodean, ¿podrían decir que vives en contentamiento o en descontentamiento? Ya no es lo que tú piensas. ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dicen en tu trabajo? ¿Qué dicen en tu iglesia? ¿Qué proyectas? Dios quiera que estemos, hermanos, proyectando este fruto de gozo, de paz y acción de gracias. Señor, eres el único que conoce nuestro corazón, y eres el único que puede llegar a lo más profundo de nuestro ser interior. Y si tú has querido, Señor, empezar este año con esta serie, con estos temas, es porque tú nos ves que necesitamos crecer, necesitamos aprender de ti, Señor, a vivir la vida como tú la vivías. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. Acompáñame, por favor, en el libro de Filipenses, la epístola a los Filipenses, epístola o carta, es lo mismo. Capítulo 4, vamos a leer del versículo 10 al versículo 13. Filipenses, capítulo 4, por favor, por respeto al tiempo con la palabra de Dios, te ruego, mira, te ruego, te imploro, que apagues tu celular o lo pongas en modo vibración, por favor, para que no, Satanás no use tu celular para distraernos, ¿ya? En Filipenses 4, versículo del 10 al 13, dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, tanto a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El propósito del apóstol al escribir esta epístola, y especialmente este pasaje que hemos leído, es para dar gracias a los filipenses. Darles gracias, escúchame bien, no por la ofrenda que le había dado, no, no. Él da gracias por la amistad que durante los años se ha ido formando, se ha ido construyendo entre él y los filipenses, entre él y una iglesia que en su mayoría era de gente muy, muy de humilde condición, clase trabajadora. Sin embargo, era la iglesia que más oraba, que más pendiente estaba de él, y cuando necesitaba, como en este caso, porque él estaba, acuérdate, en arresto domiciliario, cuando necesitaba le enviaban una ofrenda para sus necesidades. Entonces, Pablo escribe para dar gracias por esa amistad que se está construyendo, se está purificando. ¿Cuánto tiempo había pasado entre la última ofrenda que él había recibido? ¿Saben cuánto tiempo había pasado? ¿Por qué Pablo dice que en versículo 10 que por fin se hayan vuelto a interesarse en él? Bueno, habían pasado 10 años. 10 años que ya no había esa ayuda que él recibió por un buen tiempo, los primeros años, cuando él empezó, sobre todo el primer viaje misionero, el segundo, porque Filipenses fue fundada por Pablo en el segundo viaje misionero, fue la primera iglesia en Europa. Pero después de estos 10 años, el apóstol recibe esta ayuda por medio de Epafrodito, y él no quiere que los filipenses piensen que él está enojado, resentido, o también que él solamente está interesado en la parte material. Por eso él escribe esta porción, que, como le dije, es la parte central de la razón de su epístola. Y cuando dice que él está aprendiendo a vivir en contentamiento, esa palabra en el griego es autarques. Y para mí es la palabra principal, obviamente, del pasaje. Autarques significa contento y también autocomplaciente. Ahora, un ratito. Pablo no quiere decir que él no depende de nadie, no depende de la circunstancia. Él es como en el tiempo que se escribió esto, había una filosofía, la filosofía del estoicismo. ¿Han escuchado hablar ustedes del estoicismo? Hasta ahora, ser estoico es alguien, ¿no?, que, como se dice, resiste de todo y como sea, ¿no? Pero el estoicismo fue una filosofía que cientos de años atrás los filósofos griegos habían cultivado, y uno de ellos, por ejemplo, el más conocido, Séneca, ¿no?, decía que él no dependía de nadie ni de nada, ¿no? Y que no esperaba tampoco nada de nadie, y que es más, que las cosas que le sucedían, él ni le afectaba, ni tampoco las disfrutaba. Ese es el estoicismo, por si acaso. Cuidado con ese tipo de filosofía. Ahora, en el tiempo de Pablo, Pablo está escribiendo una iglesia en Europa, los filipenses, en donde esta filosofía era arrastrada por unos cristianos. Y no sé si en este tiempo también. Estos cristianos, habían algunos que decían, bueno, solo Cristo y yo. Después, no necesito a nadie más. No espero nada de nadie. Todos me van a fallar, todos me van a traicionar. Cristo y yo. Y después, bueno, si Dios me da algo, qué bueno. Y si no me da nada, tampoco. Porque en el fondo, ni espero nada de Dios. Cuidado con eso. Eso no es contentamiento. Esa es filosofía humanista, estoica. Y eso no es cristianismo. Por eso Pablo, aquí entrelaza algunas palabras y términos estoicas, pero para decir esto no es lo que estoy diciendo. Pablo, cuando dice que es autarques, está diciendo, no se está jactando, perdón, de que él no necesita de nadie ni de nada, ¿verdad? Porque el 13 dice que todo lo puedo en él mismo, no, en Cristo. O sea, él sabe que depende de Cristo. Autarques es tener un contentamiento que no depende de las situaciones, porque es interno, es interno. Otro hombre que vivió en contentamiento fue el rey David. En el Salmo 62, versículo 1, versículo 1 y 2, 5 y 6, y en varias partes de ese Salmo 62, acá solamente sale el versículo 5 y 6, él dice, solo en Dios haya descanso mi alma, de él viene mi esperanza, solo él es mi roca y mi salvación, él es mi refugio, no caeré. Hermano, si tú estás un poco decepcionado de las personas, lee el Salmo 62. Tú sabes que David pasó por muchas experiencias, sobre todo traiciones, decepciones, ¿no? El Salmo 62 es un salmo donde él se siente que le ha fallado todo y por eso él vive en contentamiento. Dice, solo en Dios, mi alma descansa. Él es mi esperanza. Como quisiera que esto sea también una oración nuestra, un reflejo de nuestra relación con el Señor. Hoy quiero compartirte cuatro requisitos para aprender a vivir en contentamiento según este pasaje de Filipenses 4, 10 y 13. ¿Okay? Entonces, si quieres, toma nota. Número uno, si quieres vivir en contentamiento, necesitarás un corazón humilde. Necesitarás un corazón humilde. Dice el versículo 10. Me alegro muchísimo, ¿en quién? En el Señor, de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Mire, quiero que, hermano, un poquito para que captes el corazón de lo que está diciendo Pablo, no lo leamos tan rápidamente. Pablo aquí, después de 10 años, está recibiendo nuevamente una ofrenda porque los filipenses se enteraron que está con arresto domiciliario, prácticamente en una cárcel, pero puede recibir visita. Y se das cuenta que él no dice, ah, ya era hora, ¿no? Se pasaron ustedes. No, no dice eso. Pareciera, ¿no? La primera parte, pareciera. Pero la segunda parte lo aclara. Aclara que él no se está quejando, no está reclamando, sino más bien está, dice, agradecido al Señor. Dice, mira, me alegro que muchísimo en el Señor, ¿no? Todo lo que pasa para él es motivo de gratitud para el Señor, tanto cuando tiene y cuando no tiene. Dice, de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Ahora, no es un reproche, hermano, ¿sabes qué cosa es? Es un sentido de indignidad. Por fin, se han interesado en mí, que no lo merezco. Que no lo merezco en realidad. Ustedes, filipenses, son una iglesia que me ha apoyado tanto, No lo dice, pero los que estudiamos la vida de Pablo y la relación con Filipenses, fue la iglesia que más le ayudó, fue la iglesia que más enviaba gente, incluso como Epafrodito. ¿Cómo? Pablo en su corazón dice, ¿cómo voy a ser yo tan desagradecido de quejarme, de reclamarle? No, mira lo que dice. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de mostrarlo. Esa es humildad. Escúchame, humildad no es que tú te menosprecies, ¿no? Que tú hables mal de ti. Eso no es humildad. Muchas veces más bien eso es falsa humildad. ¿Sabes qué es humildad? Según la palabra de Dios, y justamente está en el libro de Filipenses, capítulo 2, donde Pablo les habla de humildad a los filipenses, dice que tengan el mismo sentir de Cristo y habla de la humildad de Cristo. ¿Sabes qué dice que es humildad según la Biblia? Humildad es cuando tú piensas bien de los demás. Dice, nadie tenga un concepto mayor que el de sí mismo, sino que tenga a los demás como ¿qué? Como superiores. Entonces, humildad no es que tú tengas una ropa así, toda pobrecita, o tú camines así, todo. No, humildad es cuando de pronto estás hablando con alguien y alguien te dice, oye, ¿te has dado cuenta de tal persona? Qué terrible, ¿verdad? Qué mal. Y tú dices, no, a mí no me parece. Yo creo que él tendría otros motivos. Y el otro, ups, creo que es cristiano. Habla bien de los demás. Piensa bien de los demás. No se cree que superior. Sino que piensa lo mejor de otros. Lee el capítulo 2 de Filipenses. Para vivir en contentamiento, hermano, necesitamos un corazón humilde. Y eso mismo dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6, del 6 al 8. Voy a usar varios pasajes que hablan de contentamiento. Mira lo que dice. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Pero solo si uno está, ¿qué? Satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Y esa palabra deriva de autarques, contentarnos. Pero ¿qué está diciendo Pablo acá? Lo explica mucho, mucho más claro. Dice, si tú quieres realmente aprender a vivir con contentamiento, dice, reconoce que tú viniste sin billetera, sin tarjeta de crédito, no viniste con nada material, viniste, ¿no? Como se dice, solo tu cuerpo, solo tu vida, punto. No trajiste nada a este mundo y no te vas a llevar nada. No te aferres a lo temporal. Ni creas que mereces más, porque recuerda cómo viniste. Y si tú como cristiano te crees que mereces cosas, yo creo que me merezco cosas, porque soy cristiano de años, porque soy líder, porque soy pastor, qué sé yo, porque sé de la Biblia. ¿Sabes qué? Agarra otra, dile a tu mamá, si está con vida, si tienes la bendición, dile, mamá, ¿tenías una foto mía cuando estaba así recién nacido, Calatayud? Mírate, ¿ya? Mírate ahí. Y vas a recordar la prédica, así, ¿verdad, no? Así vine, sin nada, pobre, misio, aguja, así viniste. Y así y sabes que si tienes ropa, que si tienes calzado, si tienes ahora algo que ponerte y algo en la mesa, ¿sabes quién te lo dio? Tu padre que te ama, que te cuida, que vela por ti. No, pastor, yo me lo gané porque mi sueldo. Necesitarás un corazón humilde. ¿Cuánto dicen a mí? Número 2. Tendrás que desear menos lo material y más lo eterno. Y por ahí escucho un ¡auch! Versículo 11. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Las Biblias. Hay Biblias de diferentes versiones y las Biblias cada vez buscan poner al texto original títulos para poder ayudar a los que estudiamos la Biblia cuál es realmente el tema principal. Me gusta la Nueva Versión de las Américas Porque en el pasaje que estamos estudiando de Filipenses 4, del 10 al 13, bueno, la NBI dice gratitud por la ayuda recibida, ¿sí? Algo así dice la Reina Valera también. Pero a la Nueva Biblia de las Américas, que es una muy, muy buena versión, la recomiendo. ¿Sabes cómo ha puesto como título a este pasaje? No pertenece al texto original. Esto es los editores, pero ayuda, son ayudas. Mira lo que le ha puesto. Actitud ejemplar de Pablo hacia las cosas materiales. Si tienes tú varias versiones en tu celular, míralo. Y me encanta porque efectivamente ese es el enfoque. Pablo está diciendo, yo no estoy agradecido por lo que me han dado, porque algo que he aprendido es a ser desprendido de las situaciones que me encuentre, si tengo o no tengo. Eso para mí no es lo más importante. Claro que tenemos necesidad de cosas como comida, ropa, pero no es lo más importante. Pablo está diciendo eso. Hermanos, los cristianos vivimos contentos y agradecidos cuando recibimos cosas materiales. Pero la realidad es que también esta bendición, esta alegría, dura poco. ¿Por qué dura poco, hermano? Porque todas las cosas materiales, ¿cómo son? ¿Son eternas o son temporales? Son temporales. Entonces, tu carro nuevo, tu pantalón nuevo, no sé, lo nuevo que recibiste, con el tiempo se va desgastando. Y ya te sientes que insatisfecho. Dices, tengo que comprarme algo nuevo. Lo único que satisface al ser humano es lo espiritual, porque lo espiritual es eterno, es eterno. Si tú dices, yo amo a Dios, pero todavía en tu corazón crees que la felicidad está en cuánto tienes, tienes una tensión. No puedes ser un cristiano feliz, no puedes ser. Estás luchando todavía. Y en Hebreos 13:5, el autor de Hebreos, yo te he dicho que voy a usar pasajes que hablan de contentamiento, justamente dice eso, mira, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Pues Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Ahí está la palabra contentamiento otra vez. ¿Y cómo es que el autor de Hebreos dice que debemos experimentar este contentamiento? Cuando nosotros no valoramos tanto lo material, sino lo eterno. ¿Ahí qué cosa es lo eterno? La promesa de Dios, ¿no? Nunca los dejaré, jamás los abandonaré. En mi corazón yo he entendido que todo me pueden quitar, todo me lo pueden robar en un momento. Por más que tenga yo la mejor alarma, qué sé yo, y la mejor seguridad. Pero lo que nadie me va a quitar es mi amor, mi gratitud, mi fe, mi confianza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nadie me va a quitar. Y eso entonces hace que yo viva en contentamiento. Yo me acuerdo esto, escuchen hermanos, repito, esto se aprende. Ahorita van a ver en el tercer punto, pero son las circunstancias que Dios pone, la escuela del contentamiento. Número 3, vivir en contentamiento. Para vivir deberás confiar y sujetarte a Dios en las diferentes situaciones de la vida. Versículo 12. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Vimos en la definición del contentamiento que es algo que aprendemos cuando confiamos en la soberanía y en la bondad de Dios. Y cuando nos sujetamos humildemente a su voluntad en todas las situaciones que enfrentamos. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿verdad? Una cosa es decir sí, ¿no? Como yo por eso cuando cantaba yo mismo me preguntaba, ¿no? ¿Es cierto lo que estás diciendo, Arcadio? Hemos dicho, ¿no? En la alabanza decía, nunca me alejaré de ti, algo así, nunca me separaré, ¿no? Nunca me separaré de tu gran amor. Y yo dentro de mí decía, Arcadio, ha habido momentos que tú te has alejado del Señor. Eso no es cierto. Pero ¿sabes qué? En esas circunstancias es que el Señor resplandece, su fidelidad brilla, sus promesas son reales. ¿Cuántos han experimentado que en la noche más oscura de pronto el Señor te da una pequeña luz que luego va creciendo y efectivamente era Él guiándote a la salida? ¿Cuántos lo han experimentado? Hermano, es algo que se aprende. La circunstancia de la vida que vamos a pasar, porque Cristo también lo experimentó, estamos en un mundo caído, ese es el último punto. ¿Sabes? Dios lo permite, como vimos la semana pasada, para tu bien. Yo te pregunto, ¿esta es la mejor vida que podemos tener? Pregunto. O ya te pregunto. ¿Esta es la mejor vida que podemos tener? No. Es una respuesta, yo también lo decía. No, porque estamos pensando ¿en dónde? En la eternidad, ¿verdad? Y eso está bien. Pero déjame decirte que esta es la mejor vida que Dios ha diseñado para ti en esta tierra. Sí, con penurias, con sufrimientos, con de todo, ¿no? Alegrías también. No, no todo es tristeza, alegría, bendiciones. Pero esta es la mejor vida, ¿sabes por qué? Porque Dios es tu Padre y Dios está al control. Amén. Si esta no fuera la mejor vida, tú dirías, Dios, ¿dónde estás? Dios, te has olvidado. Señor. No, pero esta es la mejor vida porque Dios es soberano. Y Él está permitiendo todo para moldear tu carácter, para que aprendas a confiar, a sujetarte, a humillar. Yo necesito aprenderlo. Yo les cuento, hermanos, rápidamente para los que no me conocen, son mis experiencias. Acá lo he contado antes. Cuando estábamos sirviendo con mi esposa en Lima, Pastor Miguel, le encantaba una canción de Dani Berríos que decía, se pueden robar mi casa, se pueden llevar todo lo que tengo, pero nunca te dejaré, Señor. Y el pastor me decía, cántalo, Arcadio, cántalo, por favor, porque esa canción es mi favorita, la canción, no el cantante. Ya, está bien, congreso para las misiones, creo, un congreso especial. Lo canté, hermano, pero el Espíritu Santo ahí me decía, alábalo, alábalo. Y yo, sí, Señor, lo alaba. Fue un domingo en la mañana, me acuerdo. Llegamos a la casa con mi esposa, se habían robado toda mi casa. Literal lo que había cantado. ¿No? Y tú te gozas. Yo voy a orar, yo voy a orar por ti cuando te pase. ¿Ya? Para que vean. No, pero, ¿te acuerdas? Nos quedamos así. Mis poquitas cosas, porque recién estábamos empezando mi esposa, pero se lo llevaron todo. Ahí aprendimos, ¿sabes qué? A decir, gracias. Gracias, Señor. Y nuestros hijos vieron eso. Nuestros hijos vieron que nosotros no estábamos renegando eso. Por eso, mira lo que dice Pablo. Mira, mira, todo está conectado. Todo está conectado. Acá entendemos por qué Pablo dijo lo que dijo en 2 Corintios 12, 10. Me regocijo en debilidades, en insultos, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy. ¿Cómo es Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me hace fuerte. En Cristo que me fortalece, que me hace fuerte. La circunstancia no me controla, no me destruye lo que dicen de mí, lo que me pasa, etcétera, etcétera. Yo no vivo pendiente de las circunstancias. Por eso Pablo decía, todo, todo es para bien. Y yo me regocijo. Entiendo que ese es mi aprendizaje. Hermano, deja de decir al Señor que no mereces las cosas que te pasan. Y más bien dile, Señor, gracias porque lo merezco. Porque sabes todavía cuánto, Señor, todavía tengo que crecer. Cuánto todavía, Señor, tengo que aprender a adorarte. Y el último punto. El último requisito. Tendrás que embelesarte de las excelencias de Cristo. Mira que escogí esta palabra, la busqué. No puse de Cristo. No puse que tendrás que apasionarte, que también es una buena palabra. No, embelesarte, ¿sabes por qué? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, El verbo embelesar significa cautivar los sentidos. Y eso es lo que Cristo merece. Que todos nuestros sentidos, espirituales y aún físicos, estén totalmente cautivados por Él, por lo que Él es, por lo que Él hace cada día, por lo que hizo en la cruz. Pablo termina diciendo, este es mi secreto. ¿Por qué yo puedo vivir así? No soy super Pablo, no somos super cristianos, no. Somos los más débiles. Pero en Cristo yo puedo vivir toda situación y puedo superar toda crisis porque Él es mi fuerza. ¿Cuánto dicen? Él es mi fuerza. Yo dije que hoy íbamos a hablar un poco acerca del mundo caído. Hermanos, vamos a tener siempre que ir al Génesis. Génesis es el libro que nos explica los orígenes de la humanidad y de los problemas de la humanidad. ¿Por qué dije yo que cuando no tenemos a Cristo, todos nacimos así, no vivimos en contentamiento, sino en qué? En descontentamiento. Eso es por causa del pecado. A causa del pecado, los seres humanos somos seres disconformes. Pero déjame decirte que al principio no fue así. Cuando Dios creó todo lo que existe, dice la Biblia varias veces, he contado, solamente hay un día que no lo dice, pero después del primero, el primero, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, solo el segundo, por alguna razón. Dice, y vio Dios que era bueno lo que había creado. No, un Dios bueno hace las cosas perfectas, su creación perfecta. Nuestro Dios, todo en Él es perfecto. Dios Padre, Dios Hijo y su Espíritu. Si tú quieres, Dios ve tu corazón. Y en nuestro corazón todavía peleamos con Dios. Peleamos entre nosotros. Peleamos con nuestra familia. Todavía. Es como esa, cuando tú ves esas parejas que tú dices, esa mujer, qué hermosa modelo, ¿no? Y de pronto se casa con un cómico de apariencia y tú dices, ¿qué le ha visto? ¿Qué le ha visto? Y dice, no, es que es un amigo. O tiene buena personalidad. ¿Sabes qué? El Señor dice, no hay nada bueno en ti, Arcadio. Pero yo he decidido amarte. Vamos acabando. Mira, este es el último pasaje, pero no lo leas, ya te he dicho, corriendo. Céntrate. El apóstol Juan, siendo anciano, ¿sabes cuántos años había pasado cuando Juan escribió esto? Desde que Cristo ascendió, aproximadamente unos 60 años después que Cristo había ascendido al cielo, Juan siguió sirviendo, fue fiel, pero llegó a estar muy desanimado. Estaba en la isla de Patmos, estaba desterrado. Dijo, bueno, aquí moriré como los demás apóstoles. Pero ¿qué necesitaba para que vuelva a tener ese gozo, ese contentamiento, más allá de las circunstancias? Estaba en una isla. La isla de Patmos, si tú te gusta, eres curioso, entra. Es una isla donde no hay vida. No hay nada, nada, nada. Y era ir ahí era morir lentamente. ¿Sabes lo que necesitaba? Necesitaba una visión de Cristo. Y por eso en el primer capítulo, él está pensativo, día del Señor como hoy, domingo, y el Señor se le aparece. Yo quiero que este pasaje sea las palabras de Dios para ti. Dice, en medio de los candelabros estaba alguien con aspecto de un hijo de hombre. ¿Por qué con aspecto de hijo de hombre? Porque Jesús es Dios y hombre. Jesús sufrió y padeció todo lo que tú estás padeciendo. Toda tentación, todo problema que tú estás experimentando lo pasó. Hijo de hombre, alguien que significa con la humanidad. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies. Y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Realeza, majestad. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve. Dignidad. Y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo entiende. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno. Mejor dicho, estaba estable, nadie lo podía mover. Y su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. Es la voz que tienes que escuchar hoy. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Las iglesias son las 7 estrellas. Su palabra es lo que él siempre nos va a hablar para animarnos. Al verlo, perdón, su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. O sea, era la gloria, la suma de todas sus perfecciones. Brillando, porque es así, nuestro Cristo es totalmente glorioso y es perfecto. Al verlo, mira, ¿qué hizo? Caía a sus pies como muerto. Ese estar. Si tú dices, yo estoy en la presencia del Señor, yo estoy embelesado por las virtudes de Cristo, yo no puedo mantenerme de pie. Yo lo que tengo es que adorarle. Tienes que llorar de gratitud. Tienes que sentirte la persona más indigna, que el Dios Santo, perfecto, ha puesto sus ojos sobre un pecador caído. Mira lo que dice. Pero él, mira, esa cláusula pero, significa esto es lo que tú eres, pero lo que Dios va a hacer en tu vida. Ese es evangelio. Evangelio son buenas noticias. Poniendo su mano derecha sobre mí. Significa identificación. Cuando alguien pone la mano, como cuando oramos, significa que estamos unidos a esa persona. Él está unido a ti. Él está unido a tu circunstancia. Él pasó, Él vivió lo que tú estás viviendo. ¿Y qué dice? Léelo conmigo. No tengas miedo. Porque vivimos con miedo. Voy a fracasar como esposo. Voy a fracasar como hijo. Voy a fracasar como líder. No tengas miedo, dice. Yo soy el primero y el último. ¿Yo soy qué? ¿El qué? El que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y su dominio. O sea, he vencido la muerte, el pecado, las llaves de la muerte. Dice, yo he vencido. Y si tú estás en mí, tú también podrás vencer las circunstancias. ¿Cuánto lo crees? Yo te dije que íbamos a terminar con 2 preguntas. La primera, puedes subir, Matthew, por favor. Es una pregunta que no la respondas por emoción. Es para que te examines. ¿Consideras que estás viviendo en contentamiento o en descontentamiento? A lo mejor estás pasando por una buena época, una buena temporada. Y dices, yo sí, pastor, feliz con mi Cristo. Si no tuvieras lo que ahora tienes, ¿dirías lo mismo? Si tú dices que sí, te felicito. Estás aprendiendo a vivir en contenta. Respóndelo para ti mismo. Y la segunda y última pregunta. De los 4 requisitos que hemos visto, ¿te acuerdas? La humildad, amar menos las cosas materiales y más las eternas, confiar y sujetarte humildemente a toda circunstancia, o embelesarte, concentrarte en Dios, en Cristo. ¿Cuál es la que menos manifiesta tu vida, mi vida? Cuando estás preocupado, desanimado, herido. Piénsalo. ¿Cuál es la que menos aparece en tu vida? Aparece en mí. O quizás, como yo, si eres honesto, tienes que decirle, Señor, la verdad es que las 4 me cuesta. Estoy aprendiendo. Y quiero aprender. Y este es un año nuevo que empieza para que tú y yo aprendamos a vivir por encima de las circunstancias. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Porque cuando tú hablas, Señor, nos muestras lo que estamos haciendo mal, pero también nos muestras el camino para poder ser imitadores tuyos. Nada de lo que estamos, Señor, compartiendo es ajeno a ti. Tú eres ese Cristo humilde. Tú eres ese Cristo que menospreció su vida, menospreció la fama por lo eterno. Tú, Jesús, de cada cosa, Señor, sacabas una lección maravillosa. Tú, Jesús, disfrutabas de esa unión perfecta con tu Padre. Y su voluntad era para ti tu deleite. Ayúdanos, Señor, que lo que hemos escuchado hoy se haga vida, se haga real. Pero primeramente, perdónanos cuando no estamos manifestando a nuestra familia, a los que nos conocen, que ya no somos personas frustradas, decepcionadas, desencantadas. No, ahora sí hemos encontrado lo más bello, lo más hermoso, lo más santo y perfecto. Eres tú, Señor, y tú has declarado amarnos con amor eterno. Has hecho un pacto. Nunca vas a dejarnos, nunca vas a soltarnos. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos a vivir de una manera que no aprendemos en este mundo. Sigue orando, hermano. Sigue orando. No te vayas sin hablarle al Señor. Pero yo quiero hablarte a ti. ¿Te has preocupado cuando he dicho que si no tienes el Espíritu Santo, entonces no tienes a Cristo? Déjame decirte que si tú no te has rendido a Cristo, estás muerto espiritualmente y estás separado de la presencia de Dios. La buena noticia es que Jesús murió en la cruz por ti, para que resucites a una vida nueva. Yo te pregunto, ¿crees que Jesús es quien dijo que era? ¿El agua de vida? ¿El pan de vida que saciará toda tu sed y tu hambre más profunda? Y lo crees, yo te invito a que vengas a Él, te arrepientas y Él te perdonará y te limpiará de tu maldad para que seas un hijo de Dios. Si lo crees, haz conmigo esta oración que es una expresión de lo que en tu corazón el Espíritu Santo ha producido. Señor Jesús, yo pensé que era digno de ti. Por mis obras, por mis méritos, porque no soy tan malo como otros, pero hoy me has mostrado mi condición. Comparado contigo, Señor, soy el primero de los pecadores, el más grande. Pero gracias por haber muerto por mí, para que yo tenga vida nueva, para que yo tenga el perdón, para que yo tenga eternidad contigo, para que ya no sea yo el mismo, la misma. Y no sea...